A partir de ahora llega 50 en 50, un programa realizado por las 50 emisoras de Radio Nacional del país. 50 en 50, tercera temporada, las noticias más destacadas de la semana y la música de todo el país.
¿Qué tal, país? ¿Cómo están? Esto es 50 en 50.
50 en 50, todo lo que pasa en nuestra querida y maravillosa Argentina con las voces de sus protagonistas, las noticias y la música de todo el país.
50 en 50, tercera temporada. Resumen informativo semanal realizado por los trabajadores y trabajadoras de las 50 emisoras de Radio Nacional, la radio pública.
Les damos la bienvenida al programa más federal del país, 50 en 50.
Comenzamos. Concepción del Uruguay, Nacional, Francisco Ramírez.
Se suman nuevos productos de cannabis. El secretario de la cooperativa canábica La Entrerriana, Piero Liebman, se refirió al anuncio en el boletín oficial sobre la incorporación de más productos con cannabis y la modificación del ReproCan para las ONG.
El mes de marzo se hizo una modificación en el ReproCan, registro que hay para usuarios y cultivadores a nivel nacional, en el cual se ampliaron las posibilidades de cultivo, el tamaño, en el espacio en el cual se puede cultivar para los individuos. Sobre todo, se autorizó y se reguló la inscripción de las organizaciones no gubernamentales en el tema, y el hecho de que se puedan inscribir, que lo puedan hacer de una manera segura y legal, da mucha más tranquilidad a aquellos consumidores que necesitan el producto medicinal. Y el otro cambio que vemos ayer es la incorporación de nuevos productos a la posibilidad de ser registrados por ANMAT.
Alejandro Francia, Radio Nacional, Concepción del Uruguay.
Nacional, San Rafael, Mendoza.
En los últimos días, al menos 3 suicidios se produjeron en San Rafael. El senador provincial Mauricio Saad, autor de un proyecto de ley que establece la creación del Programa Integral de Prevención y Atención del Suicidio y que obtuvo media sanción en la Cámara Alta en octubre del año pasado, pide explicaciones y reclama que el proyecto se convierta en ley.
Por cada suicidio se registran 20 intentos. La tasa de suicidio aumentó un 60% en los últimos 50 años. En Mendoza, más de 3.000 intentos de suicidios en los últimos 4 años. Creo que siempre este tipo de proyectos es importante trabajarlo, y que esto, como siempre lo digo, quizás no sea la solución. Si hay alguna idea mejor, que la presente otro diputado y lo sacamos y lo tratamos. El tema es que no podemos esperar más. La sociedad no puede esperar los tiempos de la dirigencia política en tomar decisiones, porque digo, si no, esto sigue avanzando.
Informó Adrián Romero, LB4, Nacional San Rafael.
50 radios, 50 noticias, todo el país. 50 en 50 por Nacional.
Nacional Formosa.
En la provincia de Formosa se llevó a cabo la competencia ciclística Vuelta a Formosa Internacional del 7 al 10 de abril. En este sentido, Radio Nacional Formosa dialogó con Mario Romay, secretario de Deporte y Recreación Comunitaria, quien se refirió a dicho evento.
Una vuelta internacional con 2.2 con puntuable, ¿no?, en el calendario internacional, y bueno, ahora esperando para que en días futuros o meses la aprobación de la UCI, que es la Unión de Ciclista Internacional, para que Formosa sea una sede fija de una carrera de esta calidad y de este nivel. El hecho de que haya sido nombrada con puntos para que los corredores puedan sumar puntos para los mundiales y los Juegos Olímpicos lo hace más atractivo. Y hablando con la gente del palo del ciclismo, por ejemplo, con nuestro representante Nacho Villanueva, me decía que están todos los que tienen que estar. Prácticamente no faltaron los equipos buenos de la Argentina, estaban todos. Estuvo también hasta el equipo de Medellín, que fue uno de los últimos campeones panamericanos, ¿no?
Desde Nacional Formosa, Jacqueline Cabañas para la radio pública.
Nacional Patagonia Argentina, Comodoro Rivadavia.
La abogada de la sobreviviente de la violación grupal en Playa Unión, Verónica Heredia, presentó la impugnación al fallo de las juezas que absolvieron a los tres imputados, que ahora deberá resolver la sala penal del Superior Tribunal de Justicia de Chubut.
Esta absolución es un retroceso en todo lo que desde el ámbito nacional e internacional se trabaja en relación a la perspectiva de género, que es una metodología de trabajo, no es una cuestión ni una cuestión ideológica, es una normativa, es norma vigente, es derecho positivo y son obligaciones que tienen los jueces y las juezas a la hora de fallar, como también los ministerios públicos a la hora de investigar.
Desde Comodoro Rivadavia, Chubut, Alberto Díaz, L4, Nacional Patagonia.
Nacional Salta.
El ministro de Educación, Jaime Parksis, estuvo en Salta y uno de los temas centrales del cual las autoridades hablaron fue el de la hora extra que se va a agregar a la jornada de clases, tema que será evaluado por cada jurisdicción. Esto dijo:
teníamos que preparar para eso. Una vez terminada esa primera etapa, lo que viene son lo que claramente dejó la pandemia y expuso la pandemia. Nosotros tenemos un sistema educativo que es muy desigual, es muy desigual federalmente, es muy desigual socialmente, es muy desigual educativamente. Cuando nosotros decimos que el 86% de los chicos en Argentina tiene 4 horas de clase, al mismo tiempo tenemos que decir que hay 14% que tienen 8. Y eso es lo que nos pasa. Entonces lo que estamos viendo es qué política podemos impulsamos para que esa desigualdad se reduzca. Y eso es la mayor cantidad que podamos pasarla de la escuela pública a que tengan jornada completa y que nadie tenga menos de 25. Sin perder de horizonte que nosotros necesitamos tener 40 horas de clase todos los chicos, eso es lo que marca la ley. Y es un trabajo paulatino, no es que un día uno dice, bueno, mañana pasa esto. Esto es un trabajo que se hace en acuerdo con las provincias, hay que hacerlo en acuerdo con los trabajadores y con sus sindicatos. Hay que hacerlo de acuerdo en cada comunidad. Esto requiere trabajo con las familias, requiere trabajo con los directores de escuela, con los maestros. Esto requiere un trabajo de construcción de la comunidad educativa que es muy importante, pero que va a asegurar un piso más alto para todos nuestros hijos.
Luis Gómez, Radio Nacional Salta.
50 en 50, un programa realizado por las 50 emisoras de la radio pública del país.
Radio Nacional Río Turbio, Santa Cruz.
En comunicación con la radio pública, la titular de la Subsecretaría de Articulación Federal del Ministerio de Salud de la Nación, Verónica de Cristófaro, brindó detalles sobre el Programa Nacional Proteger.
El Programa Proteger le transfiere a las provincias dinero para que ellos puedan fortalecer sus acciones para promover y prevenir enfermedades de esas que no se transmiten, digamos, no se contagian, pero que sí somos responsables las personas de padecerlas o no en lo cotidiano de nuestra vida. Entonces habla de un concepto muy lindo que es el concepto de corresponsabilidad de la salud. La salud somos responsables los que gestionamos políticas públicas y tenemos que hacer que le llegue a la gente.
Desde la capital nacional del carbón, Nazarena Yedro, Nacional Río Turbio.
Nacional Jujuy.
Tras 6 días de estar detenido, Sebastián Copelo, dirigente del Polo Obrero, fue liberado, mientras que Juan Chorolque continúa detenido. Copelo dijo que pedirá por su libertad y que en Jujuy está limitado el derecho a la protesta.
Bueno, ahora vamos primero a pedir la libertad de Juan, que no sabemos por qué sigue preso. Vamos a exigir la libertad de Juan Chorolque, compañero del MTR de abril, y vamos a una campaña por la anulación de las causas de los 7 presos hace un mes, la mía, la de Juan y la de todos los presos por luchar, porque esto, bueno, creemos que se va a extender, que como no pueden dar ninguna respuesta a los reclamos de trabajo genuino, a los reclamos del hambre en los barrios, yo creo que va a incrementar lamentablemente la persecución por parte de los gobiernos, y bueno, entonces más que nunca la lucha contra la represión y para terminar con la criminalización de la protesta es fundamental.
Pedro Tacacho, Nacional Jujuy.
50 en 50. Resumen informativo realizado por las 50 emisoras de Radio Nacional, la radio pública.
Nacional Resistencia, Chaco.
El gobierno presentó el Plan Económico Chaco Crece Unido, que invertirá 85 mil millones de pesos y proyecta 40 mil puestos de trabajo en 5 años. Así lo explicó el ministro de Economía, Santiago Pérez Pons.
La idea, como dijo el gobernador, van a ser 45 días, lo que resta de abril y mayo, para la implementación de estas 25 medidas económicas. Es por eso que lanzamos un paquete de medidas de empleo. Nosotros habíamos trabajado un programa que se llama Más Empleo, que particularmente lo que se hizo en esta oportunidad es abrirlo a todos los sectores y sobre todo no solamente para nuevos puestos de trabajo, sino para aquellos trabajos que también hoy se encuentran en la informalidad, que se puedan formalizar. ¿Qué significa esto? El Estado le va a dar a cada una de las empresas pequeñas, medianas o muy pequeñas, un subsidio al empleo de aproximadamente entre 30 y 45 mil pesos por cada empleo formalizado o nuevo empleo generado en cada una de las empresas.
Marcela Baquer, Radio Nacional Resistencia.
Tucumán, Radio Nacional, Mercedes Sosa.
Por razones sanitarias, después de 2 años, comenzaron los preparativos para la edición número 11 de la Expo Láctea del Norte, que se desarrollará en el mes de mayo en el departamento tucumano de Trancas. Así lo confirmó el intendente de la ciudad homónima, Roberto Moreno.
Se ven beneficiados los pequeños, medianos y grandes productores, pero también los artesanos, los artistas, es decir, es una familia entera, de una comunidad entera, que es la comunidad tucumana, tranqueña, que se ven beneficiados en esta próxima edición.
Remate, como hacemos todos los años, festival a la noche, actividades variadas para el que le gusta la cuestión productiva y para el que le gusta pasear en familia, ¿no? Así que creo que vale la pena.
Gustavo Yabra, Nacional, Mercedes Sosa.
Nacional Zapala, Neuquén.
El cónsul de Chile en Neuquén, Jorge Vilspot, se refirió a la apertura de todas las fronteras entre Chile y la provincia a partir del primer día del mes de mayo. Dio detalles de los requisitos y aconsejó entrar en la página mevacuno.gov.cl y subir las constancias de vacunación.
Ayer, por vuelta a las 3 de la tarde, hora de Chile, recibimos un comunicado oficial de la Dirección Nacional de Fronteras y Límites del Estado, que depende de la Cancillería de Chile, por el cual se comunica la apertura total de los pasos fronterizos terrestres a partir del 1 de mayo de 2022. El PCR va a ser un control aleatorio, vale decir, no se exige el PCR, pero puede ser usted o alguien de su familia o el grupo que esté viajando, le hace un PCR o un test de antígeno rápido en el mismo paso sin costo.
Romina Gret, Radio Nacional Zapala.
Continuamos con más información en 50 en 50.
Radio Nacional Lago Argentino, Calafate.
Esta semana ha sido clave con respecto a la situación sanitaria de la provincia de Santa Cruz, donde el propio ministro de Salud, Claudio García, confirmó que se deja de solicitar el PCR negativo para el ingreso a la provincia.
La provincia de Santa Cruz, y adhiriendo determinaciones del Ministerio de Salud de la Nación, deja también de solicitar la PCR negativa en aquellos casos que no están vacunados para el ingreso a la provincia, como así también los pedidos de inicio del proceso de vacunación para poder ingresar tanto por vía aérea, terrestre, como así también por medios particulares a la provincia.
Marcelo Albuono, Nacional Calafate.
Nacional Malargüe.
El pasado 10 de abril se cumplieron 90 años de la erupción del volcán Quizapu, catalogada como la más violenta de los últimos 200 años de la zona volcánica sur de la cordillera de los Andes. Escuchamos a continuación las declaraciones de la reconocida geóloga y vulcanóloga, la doctora Patricia Zurroaga.
La erupción del Quizapu fue realmente una erupción de máxima magnitud, ¿no? En términos técnicos, nosotros le decimos estilo pliniano, es decir, son aquellas erupciones explosivas de gran magnitud que arrojan gran cantidad de material a la atmósfera en forma de ceniza, en forma de una nube piroclástica, que tiene gran alcance. Realmente, digamos, extendió a lo largo de gran parte del territorio mendocino, llegó a La Pampa, llegó a caer ceniza en Buenos Aires y después la nube tuvo una deriva hacia el noreste, llegando a Río de Janeiro. Que realmente fue la erupción catalogada como la más importante para el siglo XX de la zona. Eso está más o menos a unos 30 kilómetros de la frontera, del límite a la latitud de lo que es el Arroyo Los Ángeles, al norte de la localidad de Loicas, y forma parte de un gran complejo volcánico donde hay varios, como el Descabezado Grande, el Descabezado Chico, el Cerro Azul. Para el lado de Chile, digamos, estaría cercana a la localidad de Talca.
Carla De Francesco, LB19, Radio Nacional Malargüe.
Nacional Neuquén.
La causa Fontealba 2 se elevó a juicio. El Tribunal de Impugnación elevó a juicio la causa que investiga el operativo policial represivo que posibilitó el asesinato del docente Carlos Fontealba el 4 de abril de 2007. El tribunal rechazó el pedido de impugnación que habían hecho los defensores de los policías. Por ahora, serán 7 los policías que deberán sentarse en el banquillo de los acusados. Sobre el octavo policía, Benito Matus, se define su situación en las próximas horas.
Vamos a declarar la inadmisibilidad formal de la impugnación interpuesta y, en consecuencia, confirmar la decisión dictada por el juez Luca Giancarelli, lo que implica ratificar la elevación a juicio oral y público de los hechos objeto de juzgamiento respecto de los referidos imputados.
Sandra Rodríguez, la compañera de Carlos Fontealba, visiblemente emocionada, dijo que a partir de ahora comenzamos a escribir la historia jurídica de lo que pasó.
Yo creo que a partir de este momento estamos escribiendo historia. La estamos escribiendo de antes, la nuestra, la popular, la militancia y demás. Pero a partir de ahora empezamos a escribir la historia jurídica. Tenemos la certeza ya que van a juicio de los 8, por lo menos 7. Es un momento histórico. ¿Para quién? Para la causa y, por supuesto, para mi familia. ¿Bien? ¡Vamos!
Marcelo Pascucio, Radio Nacional Neuquén.
Seguimos en 50 en 50, temporada 2022. 50 en 50, las cosas que nos unen. Nacional Viedma.
Una de las noticias más esperadas por la comunidad católica y no católica de Viedma se hizo realidad esta semana. Y es que el Papa Francisco confirmó que Don Artemi de Sati será declarado santo. Se trata del enfermero que trabajó entre los años 1900 y 1950 en el hospital de Viedma, que hoy lleva su nombre. El obispo Esteban Laxague destacó la figura de Don Sati como el vecino que será santo, pero que ya tiene el reconocimiento de su comunidad.
Que hubo un reconocimiento de la comunidad más allá de que somos creyente católico, ¿no? Reconocimiento a una persona de bien. Y ser santo, de última, es ser una persona de bien. Ser santo no es vivir encerrado en la catedral o en una burbuja. Ser santo es vivir para el bien, sentirnos hermano en la calle, saludarnos, atendernos bien, respetar, cuidar. Y esa fue la vida de Don Sati.
Américo Cañulaf, Nacional, Piedra.
Sonriendo
tú sabes bien lo que quiero. En mi barca no hay oros ni espadas, tan solo redes y mi trabajo. Señor, me has mirado a los ojos sonriendo, has dicho mi nombre en la arena. Otro mar. Tú, pescador de otros mares, ansia eterna de almas que esperan. Digo bueno que así me llamas, Señor, me has mirado a los ojos sonriendo, has dicho mi nombre en la arena.
Cuenta en 50, un programa realizado por las 50 emisoras de la radio pública del país. Igualar, la comunicación que nos une. Área de discapacidad de Radio Nacional.
Abril es el mes mundial de la conciencia sobre encefalopatía hipóxica isquémica neonatal e infantil adquirida. ¿Qué es la encefalopatía hipóxica isquémica? Es un episodio de falta de oxígeno al cerebro. Algunas causas son el desprendimiento prematuro de la placenta y otros problemas con la placenta, la ruptura uterina, hemorragia fetomaternal, problemas con el cordón umbilical, mala praxis en el parto y eventos cercanos al síndrome de muerte súbita infantil, entre otras. La encefalopatía hipóxica isquémica puede resultar en parálisis cerebral y otros trastornos cognitivos y de desarrollo. Este año, el lema para chicos y chicas, familias, médicos y comunidad en general es «La esperanza inspira y la esperanza también nos iguala».
Proyecto Igualar, Radio Nacional. Radio Nacional. La comunicación que nos une.
Para todo el país, 50 en 50.
Nacional Santiago del Estero.
Santiago busca generar una energía alternativa desde Termas de Río Hondo. Para ello se realizan perforaciones que en 4 meses podrían darle a la provincia la posibilidad de generar energía geotérmica. El anuncio lo realizó el propio gobernador Gerardo Zamora, quien entre otras cosas dijo que, según lo expresado por uno de los geólogos a cargo de la investigación, Santiago podría convertirse en la próxima vaca muerta de energía geotermal del país.
Después de 24 pozos exploratorios que nos han permitido detectar un área allá cerca de Villa Ribondo, en la cual vamos, espero que en los próximos días, tener un pozo ya de exploración profunda para saber si tenemos o no la posibilidad de generar energía geotérmica en nuestra provincia. Si esto es positivo, dentro de unos meses estamos ante la futura vaca muerta de energía geotermal del país.
Verónica Cecín, Radio Nacional, Santiago del Estero.
Nacional Bahía Blanca.
El ministro de Desarrollo Agrario de la provincia de Buenos Aires, Javier Rodríguez, comentó sobre los beneficios del programa Mercados Bonaerenses.
Vienen a fortalecer y expandir lo que se conocen como los mercados bonaerenses. Por otro lado, también
va a hacer énfasis en los acuerdos de precios a nivel nacional y la posibilidad de articular entre nación, provincia y los 135 municipios la fiscalización, el control, para que tengan esos acuerdos de precios un cumplimiento efectivo. Por un lado, brindando más financiamiento para incorporar más productores e incorporar nuevos puntos. Por otro lado, se lanzó una aplicación, una app, Mercados Bonaerenses, que permite a cualquier consumidor conocer dónde está la feria más próxima.
Natalia Carabajal Figueroa, Radio Nacional, Bahía Blanca.
50 en 50. Las noticias más destacadas de la semana y la música de todas las provincias. Por Nacional.
Nacional Esquel.
La cordillera chubutense atraviesa un fin de semana largo con gran presencia de turistas en toda la región. Trevelin ofrece la clásica expoferia con productores, artesanos y artesanas. Empezó el jueves 14, termina el 17 de abril y cuenta con transmisión de Radio Nacional Esquel. Por otro lado, la ciudad de Esquel tiene un 80% de ocupación turística durante el fin de semana de Semana Santa y el secretario de Turismo local, Gustavo Simieli, destacó que es el cierre de una temporada récord.
Unas expectativas muy altas, creo que vamos a tener un fin de semana muy interesante como para cerrar una temporada récord absoluta que fue el verano. Estamos estimando entre un 80 y un 85% de ocupación. Creo que nos va a acompañar el clima, que también es algo a tener en cuenta. Tenemos el producto La Zeta, que realmente se trabajó muy bien durante todo el verano. A esto le sumamos algo típico que es de Semana Santa, que es el producto chocolate. Estamos trabajando con las chocolaterías locales para hacer algunos sorteos y degustaciones.
Informó Juan Martín Cángaro desde el R9, Radio Nacional Esquel.
Radio Nacional Catamarca.
El ministro de Cultura, Turismo y Deporte de la provincia de Catamarca, Roberto Brunello, se mostró expectante frente a los números que pueda arrojar el largo fin de Semana Santa.
Me parece que la provincia tiene una salida importante en lo que hace recursos a través del turismo, más allá de otras actividades. Así que yo creo que vamos a tener un muy buen fin de semana. Haremos la evaluación final el domingo a la tarde y el lunes de la semana que viene, a ver cómo dan los números. Pero no me cabe ninguna duda que los números van a ser muy buenos en capital y también en el interior de la provincia. El objetivo del ministerio es ofrecer la demanda, demostrar a todo el país en este caso y en un futuro a todo el mundo, una vez pasada esta situación que estamos teniendo, creo que esa es la obligación nuestra de ofrecer la demanda. Y bueno, en la parte privada, una vez que ve la demanda, yo creo que ese es un desarrollo muy normal que se tiene que dar. Se ve que hay mucho interés y mucha curiosidad para invertir.
Beatriz Carreño para LRA 27, Radio Nacional Catamarca.
Nacional Gualeguaychú.
El Carnaval 2023 tendrá 5 comparsas en el Corsódromo. La Comisión Organizadora del Carnaval del País de Gualeguaychú determinó que la próxima edición repetirá el esquema de 5 comparsas. Papelitos, Arayeví, Marí Marí, Camar y O Bahía será competitivo, con premios económicos que se otorgarán de acuerdo a los puntajes, determinó el presidente de la comisión, José El Cosá.
Puede ser que haya algo de cambio de cantidad de integrantes, donde se puede llegar a agregar algo más, sobre todo en la parte batucada, que va a ser competitivo. En cuanto a la cantidad de puntos que se logren, va a repercutir en lo económico, no en el mismo formato de este año, donde el reparto de las ganancias y partes iguales, esta vuelta va a ser con porcentajes diferentes, de acuerdo a la posición. En base a esto, se va a empezar a poder empezar a trabajar en cada una de las comparsas.
El Idelmar Otman, Radio Nacional, Gualeguaychú.
50 en 50. Las cosas que nos unen.
Radio Nacional Perito Moreno.
Se realizará la capacitación de elaboración y conservación de frutas y verduras dictado por la bromatóloga Gilda Cesenarro. En diálogo con Radio Nacional nos decía.
Me comentaba, ¿no?, de toda esta movida que surgió y se fortaleció en pandemia, que, bueno, no estaban teniendo capacitaciones. Así que, bueno, surgió un proyecto que yo elevé a la municipalidad, disponibles como para ir y compartir todo lo que uno sabe con tanta gente linda que trabaja la tierra. Sobre todo lo que a mí me gustó muchísimo es el objetivo de ellos, ¿no? De generar soberanía alimentaria. En principio, la invitación es para todo ciudadano que quiera tener acceso al conocimiento. Esto es también para emprendedores o la gente misma de huerteros, que ellos ya están trabajando y queriendo agregar valor a la materia prima que ellos tienen.
Desde la capital arqueológica de la provincia de Santa Cruz, Néstor Maldonado, Nacional Perito Moreno.
Nacional, General Madariaga, Paso de los Libres.
Gabriela Capinetti, directora nacional del Centro de Acceso a la Justicia, visitó la provincia de Corrientes para reactivar la oficina de Capital. También anunció la pronta apertura de oficinas en el interior.
Estamos inaugurando el Centro de Acceso a la Justicia, bautizado Dr. Alejandro Miró. Son oficinas públicas, es un programa que nació en el año 2007, en el primer gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, y son equipos de atención compuestos por asesores legales, abogados, abogadas, trabajadores sociales y psicólogos. Y justamente tienen la misión de asistir a la ciudadanía en conflictos en materia legal y también en materia psicosocial. Y esperamos poder ampliar esta política pública a otros puntos de la provincia de Corrientes.
Guillermo Romero, LT12, Radio General Madariaga, Paso de los Libres.
Radio Nacional Mendoza, Quino.
Mendoza lidera el censo digital con el 11% de encuestas completadas, así lo informó en diálogo con Radio Nacional Mariano Poledo, director nacional de Planificación de Relaciones Institucionales e Internacionales del INDEC, y agregó al respecto.
Mendoza está entre las provincias que lideran el censo digital. La provincia de Mendoza, alrededor de las 60.000 viviendas que han completado el censo digital, lo que hace a el 11% de las viviendas que tenemos listadas y aproximadamente 200.000 personas. A nivel país, ya hemos pasado 1.5 millones de hogares censados con casi 4 millones de personas. Esperamos que estos días que quedan, que la población continúe usando esta alternativa digital.
Sebastián Abella, Radio Nacional, Mendoza, Quino.
Continuamos en 50 en 50, preparado por las 50 emisoras de Radio Nacional. Nacional San Luis.
Comenzó la construcción de la SUD Paso de la Cruz, obra que mejorará la producción agropecuaria en más de 400 hectáreas del norte provincial. Fernando Jansón, jefe del programa Infraestructura Hídrica, expresó:
es una obra sumamente importante donde el gobierno de la provincia invierte más de 128 millones de pesos. Es una obra que tiene un plazo de ejecución de 270 días. Tiene gran importancia porque beneficiamos a 75 productores que usan este canal de riego. La obra consiste en una SUD, que no es otra cosa que un muro que va sobre el río Conlara. Este muro, en el año 2015, la obra existente tuvo graves problemas estructurales por la crecida. Lo que se está haciendo es una nueva obra, no se hace el recupero de la vieja estructura, sino una nueva obra para que sea de funcionamiento óptimo y beneficie a los productores que le comenté anteriormente.
Alejandro Heredia, Radio Nacional San Luis.
Nacional El Bolsón.
La Agencia de Recaudación Tributaria, a través de su área de fiscalización y defensa del consumidor, realizará los controles de cumplimientos de los programas Precios Cuidados y Canasta de Comercios de Proximidad, lanzados recientemente. Gustavo Fernández, del Área de Defensa del Consumidor Provincial, relató cómo se implementarán los programas nacionales en la jurisdicción y cuáles pueden ser las posibles sanciones.
Como autoridad de aplicación en defensa del consumidor, en la ley de defensa del consumidor o de la ley de abastecimiento, sí puedo aplicar sanción. Por la ley de abastecimiento, en este caso no, pero por ley de defensa del consumidor, concretamente sí, porque hay distintos artículos que se los puede atacar, que están ofreciendo al consumidor, al público en general, a estar adheridos a un programa mediante la señalética de precios cuidados y en realidad no está respetando ninguno de los precios que está fijando Nación. Y ahí se aplica la sanción dentro de lo que me permite la ley de defensa del consumidor.
Para Nacional El Bolsón, informó Pablo Cora Galarza.
Radio Nacional General Urquiza, Paraná.
Indignación por el femicidio de María Belén Olote. La expresó su padre, Ramón Olote, en la marcha realizada en la localidad entrerriana de Estación Sosa, de donde era oriunda la joven asesinada en María Grande, departamento Paraná.
Este muchacho nos arrebató parte de nuestras vidas, me mató mi hija y por eso estamos acá, para pedir justicia, para que una vez por todas se haga justicia. Lamentablemente entran por una puerta y salen por la otra, porque ¿hasta cuándo van a seguir matando? ¿Hasta cuándo? El jueves estuvo comiendo con nosotros, el viernes estuvo comiendo con nosotros en la mesa, este asesino. Yo hubiese sabido eso, pero Dios, que mi madre lo mató a mi hija. O lo hubiese matado yo, porque no se merece otra cosa este hijo de mi puta. El sábado le pidió que fuera porque era un inútil, un inservible, un miserable. era un cobarde, porque para hacer un papel no sabía lo que hacía, pero para ser asesino supo. Entonces, el día sábado la llamó que ella fuera para que le hiciera una transferencia de plata. La madre le dijo, no vaya. Ella le dijo, no mami, yo voy a ir porque no entiende. Lo vieron caminando de brazo con ella. Cuando llegó un descampado, la mató como un perro a mi hija. Pero yo pido que se haga justicia, que esto no quede impune, porque ¿hasta cuándo van a llegar? Hoy es mi hija, mañana ¿quién va a ser?
Simón Volkov, Nacional Paraná.
50 radios.
50 noticias.
Todo el país.
50 en 50.
Por Nacional.
Nacional Puerto Iguazú.
Sigue el conflicto docente en la provincia de Misiones tras una denuncia penal por corte de ruta y represión policial. El docente Aníbal Ramírez comentó la situación del sector, que ha convocado a un nuevo paro de actividades y enfrentó a la policía de Misiones para bloquear rutas.
El Frente de Trabajadores de la Educación en Lucha se acordó distintos cortes de ruta en toda la provincia de Misiones. Uno de ellos es sobre la ruta 14 en General Güemes, entre Cerro Azul y San José. En San José también un corte de ruta, otro corte de ruta en Salto Encantado, sobre la ruta 12 en San Ignacio, y el siguiente corte de ruta en Iguazú. La respuesta que está dando el gobierno al reclamo docente es directamente represivo, con la cantidad de policías destacado en cada lugar.
Renata Frank, Radio Nacional, Puerto Iguazú.
Nacional Alto Río Senguer.
Escuchamos la palabra de Dayana Peila, directora del área de cultura, comentando sobre las actividades de Semana Santa.
La propuesta del paseo de feriantes en el gimnasio municipal, así que todos aquellos feriantes, productores, los que quieran ir a acompañar, artesanos, pueden sumarse. Saben que si tienen sus mesitas, sus cositas ahí para ofrecer, las pueden llevar para que, bueno, vendan sus productos y expongan. Nosotros vamos a estar ahí trabajando con la gente del equipo de Newcom, de acá de Senguer, este deporte de vóley adaptado para adultos.
Soledad Larena, Radio Nacional, Alto Río Senguer.
50 en 50. Todo lo que sucede en cada rincón del país, bajo la mirada de la radio pública.
Nacional Ingeniero Jacobacci.
Daniel García, presidente de Tren Patagónico, se refirió al viaje de prueba que realizará la trochita desde El Maitén a Ñorquinco, en Río Negro, después de 15 años.
Hoy entramos Maitén-Ñorquinco, que ahí hablamos ya de un tren que pertenece a Chubut y que sale de Maitén y que le va a dar a otra localidad rionegrina la posibilidad también de trabajar con turismo, como siendo hoy Jacobacci, Ojos de Agua. A partir del 16 arranca con su primer viaje de prueba, no viaje inaugural, es un viaje que trabaja para Semana Santa. Y la verdad que todo habla de nada, de trabajar juntos con una provincia, con un mismo producto, como es el de la trochita. Y Maitén necesitaba generar una actividad sobre las vías que sea más larga de la que ellos pueden hacer, por acciones operativas de ellos y posibilidades de sus vías. Y surgió esto en Ñorquinco, lo trabajaron de la municipalidad de Ñorquinco, la municipalidad de Maitén, la gente de la trochita, el Ministerio de Turismo. Nación también hizo aportes para algunas obras que hicieron ahí en el 5.
Margarita Manquillán, Nacional, Jacobacci.
Un barrio crece, un tren se queda por vejez. Son muchos años, ya pide jubilación. No hay otro pingo como el tren cordillerano. Fíjate, hermano, qué hermoso ejemplo nos dio. Ayer vi un viejo gringo que en la calle estaba. Camina poco, está sordo y ya no ve. Fue uno de aquellos que en la gran pampa palearon para que el tren siga camino hasta Esquel. Culebra doblándose entre las rocas, el pito fuerte, el humo espeso está anunciando que la mercadería que el comercio pide. En ese tren cordillerano está llegando, que la mercadería que el comercio pide. En ese tren cordillerano está llegando. Por ahí el tren se pone el poncho de marrón, la gente empieza alistando su equipaje para viajar cómodamente hasta Maitén, si no llegar hasta Ingeniero Jacobacci. Hoy ya se ha hecho amigo de los guanacos, ya no se asustan cuando al tren lo ven pasar. Una cuadrilla de avestruz está mirando, el humo espeso lo comienza a saludar. Como culebra doblándose entre las rocas, el pito fuerte, el humo espeso está anunciando que la mercadería que el comercio pide en ese tren cordillerano está llegando. Que la mercadería que el comercio pide en ese tren cordillerano está llegando.
Cincuenta en 50, un programa realizado por las 50 emisoras de la radio pública del país.
Nacional Santa Fe.
La multisectorial Paren de Fumigarnos lanzó la campaña La Salud No Se Negocia, que advierte sobre el uso de agrotóxicos en alimentos. La ONG publicó en internet imágenes con información acerca de productos fitosanitarios que son perjudiciales para la salud. Luis Martínez, integrante de la organización, se refirió a la campaña de concientización que lanzaron.
Hemos decidido un poco poner a consideración de la ciudadanía toda esta información y hemos lanzado el día de ayer el primer flyer con información pública. Vemos que la gente tiene que conocer que tiene, que apunta directamente al glifosato, ¿no? Uno de los productos más usados y más conocidos para la producción actual.
Mariana Vázquez, Radio Nacional Santa Fe.
Nacional Hachal, provincia de San Juan.
En el marco de la visita a San Juan de autoridades del Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación, el titular de la cartera Matías Culfas, el gobernador Sergio Uñac, el ministro de Producción Ariel Lucero y la ministra de Salud Alejandra Venerando recorrieron las instalaciones del predio de Cannabis Medicinal San Juan, Sociedad del Estado, ubicado en el departamento Sarmiento, en el marco de la diversificación de la matriz productiva que lleva adelante la provincia de San Juan. Se está desarrollando una política de Estado con vistas a generar un polo científico y productivo que garantice, en este caso, la proyección sanjuanina con referentes nacionales e internacional del cannabis medicinal, un producto con altos estándares de calidad y trazabilidad. Desde Radio Nacional Hachal, informó Rafael Aravena.
Las cosas que nos unen están en 50 en 50.
Radio Nacional Río Mayo, Chubut.
Se realizará en el campo experimental INTA en Río Mayo, Chubut, una jornada de inseminación artificial. Se refirió a ello Teresa López, médica veterinaria.
Está destinado a no, productores y profesionales que quieran asistir, público en general. Con la fecha prevista el 10 de mayo, comenzaría a 8:30 horas. Estaría a cargo de los médicos veterinarios Andrés Buponi, de Trelew, y Gilda Bordón, de INTA de Sarmiento. Vamos a hacer un pantallazo general, que es fisiología reproductiva en carneros, examen andrológico, métodos de extracción y manipulación de semen, anatomía y fisiología también de lo que son las hembras, métodos de sincronización de celos, tipos de servicio, los usos de los retajos, técnicas de inseminación artificial y todo lo que es instrumental y métodos y usos de la inseminación en general.
Leticia Castiwil, Nacional Río Mayo.
Nacional Las Lomitas, Formosa.
Semana Santa en el Bañado La Estrella, el parador turístico de la ruta provincial 28 a metros de la Policía Ecológica y a minutos del vertedero, ofreciendo servicios sanitarios, wifi, parrilla, plaza de juegos para niños y para las niñas y además cuenta con un salón de comida. Desde el Ministerio de Turismo de la provincia y la Municipalidad de Las Lomitas, los invitan a disfrutar de los paseos en kayak totalmente gratuitos por las aguas de una de las 7 maravillas naturales de la Argentina. Vamos a realizar un gran trabajo junto al Ministerio de Turismo de Formosa para que los visitantes puedan pasar un buen momento en contacto con la naturaleza. Así lo expresó el intendente de la ciudad de Las Lomitas, el señor Atilio Basualdo. Para Radio Nacional Las Lomitas, informó Mónica Rojas.
Nacional Comodoro Rivadavia.
La Escuela del Inca funcionará en el histórico barrio Astra de Comodoro Rivadavia. El Instituto Nacional de Cine y Artes Visuales, la Municipalidad de Comodoro Rivadavia y la provincia de Chubut firmaron en enero el convenio que da marco a la creación de una sede de la Escuela Nacional de Experimentación y Realización Cinematográfica orientada a la animación y nuevas tecnologías. Comenzará a funcionar a partir del 2023. Cristina Nieva, presidenta de la Biblioteca Popular del barrio, lo explica de esta manera.
Aquí en Astra, para el año que viene, va a estar la Escuela de Cine y Animación, auspiciada por el Inca, ¿no? El Inca es los que ponen esta escuela acá en Astra, en el edificio de la biblioteca, vamos a compartirlo. Y ellos mismos dicen, esto es todo Astra, es un set cinematográfico. En el 2023 va a funcionar esta Escuela de Cine y Animación aquí en Astra. Nos decía el Inca, la gente del Inca, que hay 3 escuelas de este tipo en el país, solamente 3. Una está en Mar del Plata, la otra en Rosario y en Comodoro Rivadavia. Lo que ellos necesitan es como que lo tienen acá, tienen el cine, tienen el paisaje natural, bueno, y los edificios históricos en general, ¿no?
Andrea Miranda, Nacional Comodoro Rivadavia.
50 en 50, un programa realizado por las 50 emisoras de la radio pública del país.
Nacional Rosario.
Con más del 80% de la capacidad hotelera cubierta, Rosario vive una Semana Santa a pleno. Miles de turistas disfrutan de la ciudad, aprovechando el buen clima otoñal, con actividades al aire libre de tipo recreativas y culturales. A eso hay que sumarle el Vía Crucis del Padre Ignacio, uno de los eventos religiosos más importantes de Latinoamérica, que convocó a miles de personas. A los tradicionales atractivos de la ciudad, el río, el monumento, la oferta gastronómica y cultural, este año se le suman 2 puntos emblemáticos para sacarse fotos. Uno en la costanera, con el flamante cartel que tiene las letras que conforman la palabra Rosario, y el mural de Lionel Messi, ubicado a metros del monumento. Diego Frisco, Radio Nacional Rosario.
Nacional La Quiaca.
La Comisión Municipal de Yavi recientemente logró la aprobación de 2 proyectos presentados ante el Gobierno Nacional dentro del programa Plan Argentina ACE. La primera se trata del centro de acopio en la localidad de Suripugio con una inversión de más de 19 millones de pesos. Y la segunda tiene que ver con la refacción de la Casa de Marqués manteniendo su estructura original con un monto de más de 26 millones de pesos. El presidente de la Comisión Municipal, Antonio Borja, dijo lo siguiente.
La verdad que es una obra importante teniendo en cuenta el plan de desarrollo productivo que tenemos desde la Comisión Municipal y también para la generación de empleo de las comunidades. Así que bueno, la verdad que nos llena de satisfacción la aprobación de este proyecto.
Blanca Cruz, de Nacional La Quiaca.
50 en 50. Todo lo que pasa en cada una de nuestras provincias. Gracias a este resumen informativo realizado por las 50 emisoras de Radio Nacional, la radio pública.
Nacional Río Grande, Tierra del Fuego.
Nación reglamentó la prórroga del subrégimen industrial. El Gobierno Nacional oficializó la reglamentación del decreto que prorrogó el subrégimen industrial de Tierra del Fuego hasta el 2038. En el mismo, nos incluye al sector textil. Tal como temían desde el Ejecutivo fueguino, esta regulación se llevó adelante sin haber convocado a ningún sector político, gremial o empresarial de la provincia, situación que fue alertada en las últimas semanas por el propio gobernador Gustavo Melella. Rosario Vázquez, Radio Nacional, Río Grande.
Radio Nacional, Libertador, Mendoza.
La Cámara de Diputados de la provincia de Mendoza aprobó un proyecto de ley para modificar el uso horario en el territorio provincial. De acuerdo a esta normativa, que recibió la aprobación unánime, Mendoza debería trazar una hora a los relojes. Vamos a escuchar la palabra del legislador oficialista Jorge Difonso explicando el tema.
La situación del uso horario que hoy rige en la provincia de Mendoza no es el adecuado, teniendo en cuenta la ubicación del sol en otoño y en invierno. Por eso es que planteamos pasar al uso horario menos 4, es decir, una hora menos, para que esto tenga su implicancia, primero y principal, en la salud de la población, también en el tema de los recursos energéticos, en el marco de un plan de racionalización del uso de la energía, teniendo en cuenta que Argentina está en la antesala de una crisis energética muy importante, y también por el ahorro económico que esto implica.
Por el momento, desde el Ejecutivo aseguran que cambiar el uso horario en la provincia no es un tema primordial en la agenda, por lo tanto, se espera que no prospere este proyecto de ley aprobado en la jornada de hoy. Javier Costarelli, Nacional Libertador.
Nacional Chosmalal.
La provincia otorgó la concesión hidrocarburífera El Trapial Este a la empresa Chevron. Cristian Navazo, periodista especializado en energías renovables, hidrocarburos y columnista de Radio Nacional, mencionó.
El Trapial siempre fue un yacimiento convencional del petróleo y ahora lo que hizo el gobierno fue otorgar la concesión no convencional de esa área a la empresa Chevron para que tenga un horizonte de 35 años para explotar lo que es la formación Vaca Muerta. Con solamente el 80% de la superficie en explotación ya se produce la mitad del petróleo y gas de la Argentina. Y tiene un potencial gigantesco para no solamente abastecer las necesidades de Argentina durante varias décadas, sino también para exportar.
Informó Héctor Rodríguez, Radio Nacional Chosmalal.
Las cosas que nos unen están en 50 en 50 por Nacional.
Nacional Bariloche.
Se lanzó la edición número 12 del concurso IB50K en Bariloche. Nacional cubrió la presentación de la propuesta que premiará con más de $50,000 a 10 iniciativas tecnoemprendedoras de jóvenes del país. María Luz Martiarena, secretaria de Vinculación e Innovación del Instituto Balseiro, brindó más detalles.
Seguir tratando de que se generen empresas de bases tecnológicas de los jóvenes con nuevos aportes. Tenemos más de 20 premios especiales en distintas áreas. La idea es el desafío de usar la cabeza, usar los y ponerse en funcionamiento para generar empresas de base tecnológica, generar trabajo, recursos genuinos. Con el agregado este año es que le pedimos, en este grado de libertad que tienen cuando presentan el plan de negocios, que se explayaran sobre cómo iban a hacer para que esa empresa enraizara en Argentina, o sea, cómo hacían para que eso creciera en Argentina y cómo pensaban que eso podía impactar en el desarrollo de su pueblo, de su región o del país.
Luciana Avilés, Radio Nacional Bariloche.
Radio Nacional Santo Tomé, Corrientes.
Hilda Pressman, colaboradora del Comité contra la Tortura, informó sobre la llegada de la delegación a Gobernador Virasoro.
Se hizo presente en Virasoro una comitiva de una delegación del Comité Provincial contra la Tortura. Yo no soy integrante del comité, soy colaboradora del mismo en mi carácter de referente de la Red Corriente de Derechos Humanos. Nosotros ya veníamos con el comité y distintas organizaciones tomando contacto con los actores directos de las denuncias en los hogares Rincón de Luz y María de Nazaret, que son los lugares donde han estallado, han explotado situaciones a partir de la muerte de este niño Claudio.
Informó Jessica Rondán, LRA 12 Radio Nacional, Santo Tomé Corrientes.
Esto es 50 en 50, un programa integrado por las 50 emisoras públicas de todo el país.
Nacional Gobernador Gregores, Santa Cruz.
El pasado miércoles por la noche se realizó una nueva marcha en pedido de justicia por Lisette Barrera. El 13 de abril del 2019, una bala disparada desde el arma reglamentaria del agente de policía, quien en ese entonces fuera su pareja, acabó con la vida de la joven de tan solo 18 años. La última vez que fue vista con vida ocurrió en una reunión familiar donde mantuvo una discusión con su conviviente. Pasaron ya 3 años desde el hecho, que rápidamente fue caratulado por la justicia como muerte dudosa. En etapas posteriores no se realizaron pericias ni investigaciones al agente de policía, que al día de hoy continúa ejerciendo como funcionario público. Es por eso que la noche del miércoles, su familia, en apoyo de diversas agrupaciones y vecinos de la localidad, continuaron con el pedido de esclarecimiento en la causa, en esta marcha pacífica junto al pedido de justicia por Lisette Barrera. Aldana Paredes, para Radio Nacional, Gobernador Gregores.
Radio Nacional San Juan.
El ministro de Desarrollo Productivo de la Nación, Matías Culfas, visitó la provincia de San Juan y anunció el desembolso de 3.500 millones de pesos para fortalecer la producción sanjuanina a través del fomento a pymes, la promoción de las exportaciones, la sustitución de las importaciones, mejorar el acceso al crédito, entre otras políticas. Inversión en las distintas cadenas del sector productivo se suma a los más de 8.800 millones que la cartera ya invirtió en la provincia de San Juan.
Creemos en la Argentina, en la producción y el trabajo. Por eso esta jornada y esta idea de poder articular este plan productivo de San Juan, excelente, adiós, felicitaciones nuevamente, con todas las herramientas nacionales que tenemos, hemos puesto en marcha más de 150 medidas de política industrial.
Bianca Piacentini, Radio Nacional San Juan.
Hasta aquí llegó nuestro programa federal. Nos reencontraremos la próxima semana en este recorrido a lo largo y ancho de nuestro querido país con la información más destacada de cada rincón argentino. Muchas gracias.